desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La cifra mundial de muertes por coronavirus superó 375.000 el martes 2 de junio a medida que la enfermedad continuó arrasando América Latina. Miles de personas protestaron en Sydney el martes por la muerte del estadounidense negro George Floyd bajo custodia policial estadounidense mientras la policía australiana enfrentaba preguntas sobre el uso de la fuerza durante el arresto de un adolescente de ascendencia aborigen. Los nuevos casos de COVID-19 reportados diariamente están disminuyendo constantemente en Europa Occidental, pero no en los puntos críticos en Rusia y Europa del Este, dijo el martes la Organización Mundial de la Salud. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. La cifra mundial de muertes por el coronavirus superó 375.000 el martes 2 de junio a medida que la enfermedad continuó arrasando América Latina, pero en Europa el regreso a la normalidad se aceleró con el regreso de los franceses a sus queridos cafés y restaurantes. Los sistemas de salud en América Latina corren el riesgo de verse abrumados por la enfermedad, dijo la Organización Mundial de la Salud, ya que las muertes por la enfermedad en Brasil golpeado se acercaron a 30.000. La advertencia del Organismo de la Salud Global se produjo cuando una agencia hermana de la ONU emitió nuevas directrices para las aerolíneas afectadas por una pandemia que revelan cómo sería el vuelo cuando los aviones de pasajeros vuelvan a los cielos en serio. La marcha de la enfermedad en las Américas se produce cuando otras partes del mundo vuelven a la normalidad relativa después de semanas de restricciones en la vida cotidiana que han destruido las economías y dejado a millones sin trabajo. Las escuelas, piscinas, pubs y sitios turísticos han comenzado a abrirse nuevamente en Europa a medida que el continente continúa disminuyendo los bloqueos a pesar de la amenaza de una segunda ola de infecciones. La pandemia ahora ha infectado al menos 6,2 millones desde que entró en erupción en China a fines de 2019. 4 de los 10 países de todo el mundo con el mayor número de nuevas infecciones por coronavirus el lunes estaban en América Latina, dijo el director de la emergencia de la OMS, Michael Ryan. Brasil, Perú, Chile y México están sufriendo los mayores incrementos diarios, pero los números también están en un aumento en Argentina, Bolivia, Colombia y Haití. La región ha registrado 1 millón de casos y registrado más de 50.000 muertes, con Brasil representando más de la mitad de esos casos y cerca del 60% de las muertes. Sin embargo, el alcalde de Río de Janeiro dijo el lunes que la popular ciudad turística comenzaría a reducir gradualmente las medidas de confinamiento a partir del martes, comenzando con la reapertura de lugares de culto y deportes acuáticos. México también comenzó a reabrir el lunes, reactivando la industria automotriz, la minería y la construcción, incluso cuando el país registró más de 10.000 muertes por virus. Rian advirtió que la región enfrenta una dura batalla en las próximas semanas. Miles de personas protestaron en Sydney el martes 2 de junio por la muerte del estadounidense negro George Floyd bajo custodia policial estadounidense, mientras la policía australiana enfrentaba preguntas sobre el uso de la fuerza durante el arresto de un adolescente de ascendencia aborigen. Los manifestantes desafiaron las restricciones impuestas a las multitudes públicas debido al brote de coronavirus para reunirse en el Parque Hyde en el distrito central de Sydney, dijeron testigos de Reuters. Los manifestantes, algunos con máscaras quirúrgicas, marcharon pacíficamente hacia los edificios del gobierno con carteles que decían «No puedo respirar» y cantando «Las vidas de los negros importan» y «Arrodíllate». Este es un problema de todos, dijo a Reuters Kira Dargin, una mujer aborigen Wiradjuri, en la protesta. El afroamericano George Floyd murió la semana pasada después de que un policía blanco lo inmovilizó con una rodilla durante casi 9 minutos después de arrestarlo. En Sydney se abrió una investigación sobre el arresto de un joven de ascendencia aborigen de 17 años después de que aparecieran imágenes de vídeo en las redes sociales que lo mostraban esposado y pateado al suelo después de una discusión con la policía. El agente involucrado ha sido puesto en funciones restringidas mientras se lleva a cabo la investigación. Los nuevos casos de COVID-19 reportados diariamente están disminuyendo constantemente en Europa Occidental, pero no en los puntos críticos en Rusia y Europa del Este, dijo el martes 2 de junio la Organización Mundial de la Salud. La portavoz Margaret Harris dijo en una sesión informativa, «En este momento en Europa Occidental, estamos viendo una disminución constante». Rusia ha reportado 423.741 casos, el tercer total más alto reportado del mundo, incluyendo 5.037 muertes. Harris dijo que no tenía información sobre si aún se mantenían conversaciones con la administración de Trump, que anunció el viernes pasado que dejaría a la agencia por su manejo de la pandemia. Gilead Sciences Inc. está desarrollando versiones más fáciles de administrar de su tratamiento antiviral Remdesivir para COVID-19 que podrían usarse fuera de los hospitales, incluidos los que pueden inhalarse después de que los ensayos mostraron una eficacia moderada para el medicamento administrado por infusión. Remdesivir es el único medicamento hasta ahora que se ha demostrado que ayuda a los pacientes con COVID-19, pero Gilead y otras compañías están buscando formas de hacerlo funcionar mejor. Para los pacientes críticos, Roche y Eli Lilly & Co. están probando drogas en combinación con Remdesivir. Gilead también está tratando de tratar el virus antes. Otros antivirales, como la píldora contra la gripe Tamiflu, funciona mejor cuando se administran lo antes posible después de que alguien se infecta. Gilead, en un comunicado el lunes, dijo que está buscando formas de usar Remdesivir antes en el curso de la enfermedad, incluso a través de formulaciones alternativas. La compañía confirmó en un correo electrónico que está investigando una versión inhalada, pero rechazó otros ejecutivos de la compañía como el director médico Merdad Persey y el director financiero Andrew Dickinson han estado haciendo entrevistas con analistas de Wall Street en las últimas semanas para discutir los planes que se encuentran en las primeras etapas. Han dicho que a largo plazo la compañía está explorando una formulación de Remdesivir para inyección subcutánea, así como también versiones de polvo seco para inhalar. Remdesivir no se puede administrar como una píldora porque tiene una composición química que se degradaría en el hígado y la formulación intravenosa solo es utilizada por los hospitales. El gobierno indonesio dijo que las escuelas podrían no volver a abrir hasta diciembre, incluso cuando partes del país se preparan para la vida después de restricción social a gran escala a fines de esta semana. En una discusión durante el fin de semana, el ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Muhajir Effendi, dijo que el gobierno no se apresurará a tomar una decisión para permitir que los estudiantes regresen a los campus. Effendi dijo que en comparación con otros sectores, las escuelas podrían ser el último sector en reabrir considerando el incalculable riesgo para la salud que representa la reapertura de las escuelas. El ministro dijo que el gobierno no ha decidido cuándo sería mejor reabrir las escuelas, a pesar del año académico que comienza el próximo mes. Incluso existe la posibilidad, dijo, de que las escuelas y universidades se abran en diciembre o principios del próximo año. Agus Hartono, el diputado del ministro coordinador para asuntos de educación, dijo que incluso si Indonesia logra aplanar la curva en los próximos meses, los estudiantes podrían necesitar aprender a distancia durante todo el primer semestre del año académico. El presidente Joko Widodo aseguró que la apertura de lugares de culto, actividades económicas y escuelas se llevará a cabo a través de etapas muy estrictas. Esto se hizo para evitar que la propagación de COVID-19 se generalice. El presidente Joko Widodo hizo hincapié en que la apertura de lugares de culto al público tiene que esperar el número de casos R0 en región de casos COVID-19, debido a que la propagación de COVID-19 hasta la fecha en el país no abarca todas las provincias. La región puede controlarse. Por lo tanto, la apertura de buenos lugares de culto, la apertura de actividades económicas y la apertura de escuelas, todos pasan por etapas estrictas. Esto fue dicho por el presidente Joko Widodo cuando observó directamente la renovación de la mezquita Istiqlal en el centro de Jakarta el martes. El presidente Joko Widodo se fue a la mezquita Istiqlal con el fin de revisar la disponibilidad de la implementación del nuevo normal o new normal en las instalaciones religiosas. El proceso de renovación ha entrado en su periodo final, ya que comenzó hace varios meses. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre el cumplimiento de los derechos del niño durante la pandemia de COVID-19. El 1 de junio se celebró como el Día Internacional de Protección Infantil. El día conmemorativo se estableció para llamar la atención del mundo sobre una serie de problemas que afectan a los niños, al mismo tiempo recordando a los adultos que tienen una deuda para dar la mejor provisión a los niños. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños de 1989 establece que hay 10 derechos de los niños, a saber, el derecho a jugar, obtener educación, protección, nombre, estado nacional, alimentos, acceso a la salud, recreación, igualdad y tener un papel en el desarrollo. Durante la pandemia de COVID-19, los niños deberían recibir más atención. El número de niños expuestos con COVID-19 en Indonesia realmente preocupa a muchas partes. Según la Comisión de Protección Infantil de Indonesia, hasta mayo de 2020, al menos 800 niños indonesios fueron expuestos positivamente por COVID-19. Cuanto más riesgoso esté el niño expuesto a COVID-19, mayor será la tarea de los padres, sobre todo teniendo en cuenta que los niños no pueden vivir plenamente prestando atención a los protocolos de salud. Sus movimientos son cada vez más limitados. Su deseo de jugar con amigos de su edad no se puede cumplir por completo. Los anhelos de ellos de asistir a actividades de aprendizaje en la escuela también deben extenderse. Para aquellos de familias con economías limitadas que viven en áreas rurales, y directamente afectadas por COVID-19, esta condición ciertamente aumentará la carga, porque no todas las familias indonesias tienen dispositivos digitales que permiten que el proceso de educación a distancia funcione sin problemas. Sin mencionar que la capacidad de los padres de participar directamente en el proceso de aprendizaje en la red no se distribuye de manera uniforme. Tal situación es ahora el deber y la responsabilidad de todas las partes de cumplir con los derechos de los niños. Por supuesto, priorizando primero lo más importante. No se puede negar, los niños tienen derecho a jugar, a desarrollar sus imágenes y creaciones, pero ahora el derecho a la salud y la educación es primordial. Con la participación de todas las partes, los niños pueden prepararse en un grupo que está listo para vivir en un nuevo orden normal o new normal. Siempre usan máscaras cuando están fuera de la casa, se lavan las manos con frecuencia y mantienen la distancia y se quedan más en casa. Los padres y las escuelas pueden motivar a los niños a mejorar su creatividad. Se espera que el gobierno central y regionales puedan asignar un presupuesto especial para el proceso de educación a distancia. El presupuesto asignado para aumentar la capacidad docente, diseñar educación a distancia, sea fácil y simple, efectiva y que produzca buena calidad. El periodo de pandemia de COVID-19 puede ser un momento para fomentar la simpatía y la empatía de los niños para que sean más sensibles a su entorno. Fomentar un espíritu de ayuda y asistencia mutua, lo que a su vez los hace tener un papel en el desarrollo. Esperamos que el número de niños expuestos a COVID-19 no continúe aumentando y que los niños indonesios crezcan en una generación sana y fuerte. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 3 de junio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de junio del año 1947, cuando el Soldado Nacional de Indonesia fue inaugurado por el presidente Sukarno. Indonesia, al principio de su establecimiento, no tenía unidad de soldados. La Agencia de Seguridad del Pueblo, establecida el 23 de agosto de 1945, no era una organización militar oficial. La Agencia de Seguridad del Pueblo, a través de la notificación del gobierno de fecha 5 de octubre de 1945, fue cambiado al Ejército Popular de Seguridad. El Ejército Popular de Seguridad renombró el Ejército Popular de Salvación. Luego cambió de nuevo al Ejército de la República de Indonesia. Debido a que en ese momento en Indonesia había otras filas armadas distintas del Ejército de la República de Indonesia, el 5 de mayo de 1947, el presidente Sukarno emitió la decisión de unir a las Fuerzas Armadas de la República de Indonesia con las filas armadas en Ejército Nacional de Indonesia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el año 1965, cuando Edward Higgins, Ed White II, se convirtió en el primer americano en caminar en el espacio. Edward Higgins, White II, fue un ingeniero aeronáutico estadounidense, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, piloto de pruebas y astronauta de la NASA. El 3 de junio de 1965 se convirtió en el primer americano en caminar en el espacio. White falleció junto con los astronautas Virgil, Gus Grissom y Roger Chaffee durante las pruebas previas al lanzamiento de la primera misión tripulada de Apolo en Cape Canaveral. Fue galardonado con la Medalla de Servicio Distinguido de la NASA por su vuelo en Gemini 4 y luego le otorgó el honor a título póstumo. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el año 2006, cuando Montenegro declaró su independencia. Montenegro es un estado soberano en Europa suroriental. Su capital y la ciudad más grande es Podgorica, mientras que Sentije es designado como la antigua capital real. Después de la ruptura de Yugoslavia en 1992, las repúblicas de Serbia y Montenegro establecieron conjuntamente una federación como la República Federativa de Yugoslavia, aunque su condición de sucesora legal de Yugoslavia fue rechazada por otras ex-repúblicas y negada por las Naciones Unidas. En 2003 se rebautizó como Serbia y Montenegro. Sobre la base de un referéndum de independencia celebrado el 21 de mayo de 2006, Montenegro declaró su independencia el 3 de junio de ese año. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan.
Every time it's way too late, you're so confused, wrong decisions you have made, haunt your mind and your heart is full of shame, but don't despair and never lose hope, cause Allah is always by your side, inshallah, inshallah. Trust in Him, raise your hands and pray.
Ooh, ya Allah, tuntun langkahku di jalan-Mu, hanya Engkaulah pelitaku, tuntun aku di jalan-Mu selamanya. Insya
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Wow, me gusta. Usted es un verdadero artista y además un triunfador, ¿eh? Nadie va a decirlo, es fácil dejar su tierra y aventurar en un mundo desconocido. Simplemente es una aventura. Pues, Pancha, es un placer poder conversar con usted en la Radio República Indonesia, en su programa internacional La Voz de Indonesia. ¿Cómo está usted?
Hola, Adven. Yo muy bien. Muchas gracias por la invitación a Radio República Indonesia. Mis saludos y respetos a toda la audiencia también.
Sinceramente, me gustaría invitarle al estudio, conversar y sobre todo viendo y escuchándole tocando la zampona y quena, ¿no? Pero por culpa de COVID, solo podemos hacer esta charla a distancia. Pues bueno, no hay remedio, ¿no? Pancha, ¿podría contarnos o contar a los radios oyentes cuánto tiempo lleva usted viviendo en Indonesia?
Sí, tengo 13 años entre Bandung, Bali y ahora mucho más tiempo en Yakarta.
13 años, uff, usted no es fácil, ¿eh? Además ha vivido en tres ciudades importantes para el mundo de arte, Bali, Bandung y ahora está en la capital. ¿Viene usted a Indonesia con una idea muy clara para triunfar con la música andina?
Y todos los artistas siempre queremos triunfar, ¿no? Pero también sabemos que no es tan fácil, ¿no? Yo no soy famoso, que digamos, pero lo que me llena de satisfacción es que todo este tiempo he podido llevar la cultura de mi país, por intermedio de la música, por supuesto, a casi todos los rincones de Indonesia. Y pienso continuar haciéndolo, ¿no?
Bien, creo que lo hemos tratado muy bien, ¿eh?
Sí, imagínate, ya tengo 13 años, me gusta mucho estar aquí. Tratan bien, podríamos decir que estoy bien cómodo y adaptado, ¿no? Indonesia es un país único y siento que aún queda mucho por hacer. Me refiero a la difusión de la música y cultura de mi país, Perú. Bueno, y espero seguir haciéndolo, ¿no?
Gracias, Pancha. Digo, gracias porque tenemos que seguir nuestro camino, por bueno o por malo. Usted en el mundo de musical y los radios oyentes en su vida profesional. Es que no hay otro camino. El camino se hace caminando, ¿no? Y ahora viene el famoso COVID. ¿Hasta qué punto le haga daño la corona, Pancha?
Sí, fíjate, Adwin, complicado para todo el mundo, ¿no? Especialmente para los que viven del día a día, ¿no? A mí, bueno, me cancelaron todas mis presentaciones, ¿no? Y ahora me dedico a una tiendita online que tengo de productos sanos para la salud. Entre lo que vendo es Superfood de Perú también, que promociono, ¿no? Bueno, hay que reinventarse. Espero que poco a poco se solucionen las cosas para todos.
Uno tiene que ver y encontrar la solución dentro del problema. Además, combinar música andina y superfood de su país me parece muy buena idea. Pero volviendo a COVID, ¿tiene algunos actos pendientes después del COVID?
Por ahora nada, todas mis presentaciones se cancelaron y ahora lo único que estoy haciendo es preparar algunas canciones nuevas, especialmente música popular de Indonesia, instrumental, ¿no? Y pronto las pondré en el, o las iré subiendo en YouTube, poco a poco.
Anda, otra sorpresa más. La música andina se une con la música indonesia. De verdad suena interesante. A mí me gustan los inventos. Además, compartir las culturas es la clave del futuro. Todo el mundo está yendo hacia esto y tenemos toda la posibilidad en nuestro alcance para poder realizarlo. La tecnología abre todas las barreras, ¿no? Bien, cuando tenga puesto esa música en media, en redes sociales, pues que nos avisen, por favor. Pancha, volviendo de nuevo al COVID, ¿qué ha aprendido usted del COVID para su futuro profesional?
Bueno, sí, el COVID nos agarró a todos por sorpresa. A nivel artístico seguro que van a cambiar muchas cosas. A ver cómo se presentan, ¿no? Hay que prepararse. Una de las alternativas más fuertes seguro va a ser la música online. Esperamos que la situación mejore, ¿no? Y que las presentaciones en vivo también se vuelvan a dar.
Espero que así sea. Esta pandemia termina de una vez. Pero aparte de esperar, hay que luchar, ¿no? Si alguien quiere contratar a su servicio musical, ¿tiene usted página web o redes sociales o número de teléfono? Por favor, señor Pancha.
Sí, por supuesto, tengo mi página de Facebook, Pacha Chalhuanca, Instagram Chalhuanca, YouTube Chalhuanca Music, mi WhatsApp es el 08 788-99-44067. Igual, cualquier cosa se pueden comunicar contigo también y tú les puedes pasar mi contacto, ya te agradezco de antemano.
Pues lo repito para los radios oyentes que quieren tomar notas, 0878-8994-4067. Pancha, muchísimas gracias por su tiempo, una conversación tan interesante y espero que algún día podamos invitarle a la radio y escuchar directamente a un maestro de música andina en vivo.
Sí, cómo no. Espero que pronto una canción andina o una canción indonesia instrumental. Muchas gracias, Adven. Muchas gracias, Radio República Indonesia. Buena suerte y bendiciones.
Desde Yakarta, Advent Tambun, Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, bienvenidos de nuevo al segmento de la belleza de Indonesia, un segmento diario con información sobre arte, gastronomía y turismo. En la edición de hoy le presentaremos el festival Endok Endogan. Manténganse en sintonía. Oyentes, el pasado 20 de noviembre, la gente de Banyuwangi en Jawa Oriental se reunió para celebrar el festival Endok Endogan en un intento por conmemorar el nacimiento del profeta Mahoma. El evento se realizó festivamente. Miles de flores de Endok se desfilaron desde cuatro direcciones diferentes: este, oeste, norte y sur, hasta el punto de encuentro del evento frente al gobierno regional de Banyuwangi, Jawa Oriental. El desfile de las flores de Endok estuvo acompañado por el ritmo de rebana o pandereta y la danza kuntul, que es originalmente de Banyuwangi. Cada participante del festival también trajo comida instantánea llamada ancak. Oyentes, en el idioma del tribu Banyuwangi, endok significa huevo. En este festival, cientos de huevos se colocan en un bambú decorado con flores de papel. Estas son conocidas como flores endok. Las flores de Endok están dispuestas en un tablero de decoración llamado Judang. Judang es típicamente hecho de tallo de plátano y corcho, pero también se puede hacer de otros materiales. El desarrollo de la edad alienta a las personas a ser más creativas a la hora de hacer arreglos finales. Hoy en día, las formas de Endok no son solo flores, sino también barong o criaturas como leones, dragones, aviones e incluso conos. Por lo general, en un tablero de Judang hay 27, 33 o 99 flores endógenas. Oyentes, la tradición Endok de Banyuwangi se remonta históricamente a fines del siglo XVIII. Un ulema o clérigo islámico de la aldea de Cemoro Songgon llamado Kiai Haji Abdullah Faqih utilizó la tradición creativa hecha de huevos para difundir dakwah o mensajes sobre el Islam. La tradición utiliza los huevos porque los huevos son el símbolo del nacimiento. Mientras tanto, las flores son el símbolo de la adoración. El festival, que es la tradición distintiva de la gente Banyuwangi, se lleva a cabo para expresar el amor de la gente de Banyuwangi por el profeta Mahoma. Oyentes, la serie de eventos del Festival Endok Endogan se cierra con la entrega de conferencias y oraciones islámicas presentadas por clérigo islámico. Más tarde, la gente comerá juntos la comida instantánea llamada ancak. Mientras tanto, las flores endogales se entregan a los visitantes del festival. El Festival Endok Endogan no solo se lleva a cabo para preservar la tradición de los Banyuwangi, sino también para promover el turismo de Banyuwangi. Generalmente el festival se lleva a cabo todos los Rabiul Awal o mes islámico, especialmente desde los 12 Rabiul Awal hasta el final del mes. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Thank you. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, ahora vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y los guía a conversar en Indonesia. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma Indonesio del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Dia Adikku, o en español significa Es mi hermano. Bueno, ahora voy a presentar un ejemplo de una conversación entre Tony o A y Dinda o B, titulada Dia Adikku, o en español, él o ella es mi hermano o hermana. Como de costumbre, transmitiré las frases o vocabularios de Indonesia que está relacionado con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frase dos veces lentamente y ustedes pueden repetirlo después de mí. Foto keluarga siapa ini? Foto keluarga siapa ini? En español significa ¿De quién es esta foto de familia? Itu foto keluargaku. Itu foto keluargaku. En español. Esa es una foto de mi familia. Berkumis. Berkumis. En español. Con bigote. Yang berkumis itu kakakmu?
yang berkumis itu kakakmu? En español, el que tiene bigote es tu hermano. Dia adikku. Dia adikku. En español, significa, él es mi hermano menor. En el diálogo, escucho, dia adikku. En español, él es mi hermano. En indonesio, el término para hermana u hermano que es mayor se llama kaka o hermano mayor. Y un hermano menor se llama adik. Si quiere agregar información, puede decir dia kakak perempuan saya. En español, ella es mi hermana. Sin embargo, esto no hace falta decirlo si ya existe un contexto, como en una foto o si su hermana está cerca de usted. Si está hablando de su familia, puede decir, kakak saya yang perempuan akan menikah. Kakak saya yang perempuan akan menikah. En español significa, mi hermana se casará. La frase kakak saya yang perempuan, en español mi hermana mayor, muestra que tiene más de un hermano y en este caso tiene hermanos y hermanas. Además, en el diálogo existe la palabra berkumis, o en español con bigote. La palabra berkumis, o con bigote en español, es una palabra derivada de la palabra de bigote que se agrega con un prefijo, ber. El prefijo ber en la palabra kumis significa tener. Entonces, berkumis significa tener bigote. Otro ejemplo. Berambut hitam significa tener cabello negro. Bermata coklat significa tener ojos marrones. Berhidung mancung significa tener nariz afilada. Y berjenggot significa tener la barba o barbudo. Oyentes, este fue el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Mon Dieu, merci beaucoup pour la vie et la santé.
Ku panjat rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi atas segala karunia yang telah diberi. Ku panjat rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi atas segala nikmat sampai akhir hayatku. Coba tuk renungi segala karunia dan nikmat yang telah diberi Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Untuk hidup di dunia tidak terbatas, tidak terhitung, semakin luas. Ketika kita hidup sampai akhir hayat di akhirat, takkan pernah kurang, takkan pernah lupa, takkan pernah tertukar. Walaupun kita sering ingkar untuk mensyukuri, ingat kepadanya yang telah memberi, sehingga kita bisa menikmati apa-apa yang ada.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, sigamos al segmento del mundo musical para animar la celebración de Idul al Fitri del año 1440 Hijriah. Presentaré una canción de la cantante Gita Gutawa titulada Idul Fitri. La canción cantada por Gita Gutawa también se conoce como Hari Lebaran o el día de Idul Fitri. La canción de Hari Lebaran fue compuesta por Ismail Marzuki poco después de la independencia de Indonesia, concretamente en la década del año 1950.
El primer cantante de esta canción es el grupo vocal Lima Seirama. Hasta ahora ha habido muchos otros músicos que han cantado la canción Hari Lebaran, como Bimbo, Gigi, Tasa, Ungu, Gita Gutawa y muchos otros. El artista singapurense Ramli también cantó esta canción con letras que fueron ligeramente diferentes en los años 70. La canción Idul Fitri de la versión de Gita Gutawa fue lanzada en 2010 en el álbum Balada Salawat. Las letras describen la alegría de dar la bienvenida al Idul Fitri. Bueno oyentes, vamos a escuchar la canción Idul Fitri de la cantante Gita Gutawa.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.